La Universidad de Puerto Rico y las facultades de Ciencias Sociales y Estudios Generales se honran con la visita del distinguido científico social, doctor Octavio Yanni. En este tipo de actividad se pretende reanudar las iniciativas conjuntas interfacultativas, y me parece a mí que esta es una de muchas actividades que en estos días están ocurriendo en el recinto, que recogen ese nuevo espíritu que se está estimulando en esta unidad. Querría aprovechar para invitarles a que recojan, soliciten el programa en detalle del importantísimo simposio sobre las ciencias políticas en Puerto Rico, que se inicia mañana a partir de las 9 en los anfiteatros 2 y 4 de este recinto. Estos programas en detalle, con horas específicas y temas y títulos de ponencias, están disponibles. Aunque entiendo que la mayor parte de los colegas profesores están enterados, no creo que lo estén los demás compañeros estudiantes y visitantes, y por eso quería llamarles la atención. En la mañana de hoy, el doctor Yanni va a hacerles una exposición sobre el tema de Brasil y América Latina. Hemos acordado que él hará una exposición de aproximadamente 30 o 35 minutos y posteriormente quedará abierto al intercambio, a las preguntas, a las reacciones. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Yanni. Adelante.
Yo creo que el tema Brasil y América Latina puede ser una oportunidad de uno pensar problemas de América Latina desde la perspectiva de un país. Así como para mí es muy importante pensar América Latina desde Puerto Rico. Este es un problema muy interesante del punto de vista de la reflexión, del punto de vista del pensamiento sobre nuestros países en particular y América Latina en general. Cuando uno piensa América Latina, piensa América del Sur, América Central, México. ¿Qué es México? América Central, América Latina, sí y no. Y Caribe, ¿cómo es esto? Caribe hace parte de América Latina, ¿en qué términos? Este problema, que es un problema antiguo y que se puede discutir en diferentes perspectivas, creo que gana una otra perspectiva y gana un otro sentido de realidad cuando empezamos a pensar los problemas de América Latina desde la perspectiva de países particulares, lo que no quiere decir que un país puede agotar la reflexión sobre América Latina, pero la adopción de la perspectiva que un país puede ofrecer puede ser una manera, una forma de evitar una reflexión que sea muy abstracta y muy desvinculada con la realidad de nuestros países. En ese sentido, es que me parece importante reconocer que pensar América Latina desde una perspectiva de general, sí, es posible, pero uno se enfrenta con problemas difíciles. Pensar América Latina desde la perspectiva de un país me parece una manera de trabajar más concretamente. Pero no hay duda de que hay países que son más La palabra es un poco hermética, más heurísticos, o sea que son más provocativos del punto de vista teórico y práctico. No puede no ser verdad que uno pueda ganar una comprensión buena de América Latina adoptando la perspectiva de cualquiera de los países de América Latina. Es posible que la perspectiva de algunos países sea más fecunda, más creativa. Entonces se puede decir que pensar América Latina desde México es una manera de pensar América Latina que puede que sea bastante provocativa, bastante fecunda. Pensar desde Brasil puede ser una manera provocativa, fecunda, en la medida en que Brasil está en el sur, es un país que tiene una tradición diferente de los países de habla hispánica, y entonces lo que es diferente en Brasil puede que sea una manera de uno ingresar en la reflexión sobre América Latina y descubrir o encontrar problemas interesantes. Para uno como yo, que viene desde Brasil, me parece que dos países particularmente importantes para pensarse América Latina son Puerto Rico y Cuba. No solamente para pensar Caribe y América Central, pero también para pensar toda América Latina, o sea, desde México hasta Chile. Porque estos dos países, Puerto Rico y Cuba, son dos situaciones extremas de la historia de América Latina. Como Cuba, en el cual se realizó una revolución socialista. Sin tomar partido, no hay duda, sin adoptar un partido, no hay duda de que la revolución socialista en Cuba es un hecho que cambia mucho de lo que es la historia de Cuba y de lo que es la historia de América Latina, o sea, de las posibilidades y dilemas de América Latina. Y de otra parte, Puerto Rico, que es un país que tuvo una lucha muy particular contra el colonialismo y que sigue en esto. Aunque se pueda discutir mucho el problema, no hay duda de que sigue en esto. Entonces, en ese sentido, yo diría que si tuviera la oportunidad de pensar América Latina de nuevo, empezar una investigación, una reflexión sobre América Latina, yo optaría por ahora por estos dos países como los dos países que permiten una perspectiva combinada, naturalmente, la más fecunda, la más creativa para pensarse problemas de América Latina, tanto en lo que se refiere a lo interno, a la composición de la sociedad, a los problemas sociales, políticos, económicos, a las clases y las luchas de clases, como a las relaciones con otros países de América Latina y con el capital internacional, el colonialismo, el imperialismo. A mí me gusta este tema, este problema que parece un poco especulativo, un poco metodológico, pero en verdad es una manera de uno ubicarse. Lo que no quiere decir que algunos países pueden ser mejores para el estudio de determinados problemas. No hay duda de que si uno quiere estudiar el problema racial en América Latina, tiene que hacer una reflexión sobre cuáles son las posibilidades de diferentes países. Si uno quiere estudiar las condiciones, o sea, el carácter de las guerras de independencia, las luchas por la independencia, puede escoger otros países. No hay duda de que hay diferentes posibilidades según sean los temas, los dilemas que uno tiene. Pero en términos generales, estos son países, Cuba y Puerto Rico, países que me parecen particularmente provocativos para uno pensar o que somos y lo que no somos, o que podríamos ser. En esta perspectiva es que me parece interesante pensar América Latina desde Brasil. Hay algunos aspectos de la problemática latinoamericana que se pueden pensar desde Brasil, aunque Brasil sea realmente un país que está un tanto de parte de América Latina, por su tradición cultural, económica, política, por su vínculo con Portugal en cuanto colonia y por sus políticas de gobierno que en general han orientado el país mucho más hacia Europa, mucho más hacia Europa y Estados Unidos do que hacia los países de América del Sur o de América Latina. En este momento, por ejemplo, Brasil está en el grupo Contadora, pero como observador, no como un participante activo. Esto es un problema de diplomacia, de cuidados, de relaciones con Estados Unidos, evidentemente, de relaciones con México, etc. Pero esto es un síntoma de una relación muy especial del país con los problemas de América Latina. Antes de hablar un poco sobre algunos aspectos que me parecen importantes de las relaciones de Brasil con América Latina, quiero recordar para ustedes algunos elementos de la historia reciente de Brasil. Tuvimos una dictadura militar durante los años de 64 hasta 85. Claro que la dictadura militar no fue monolítica durante todos esos años. Hubo cambios, hubo ambigüedades, pero durante todos esos años, 21 años, hubo una dictadura militar. Y ahora, desde 85, estamos en un proceso que se llama de abertura democrática. Unos dicen abertura democrática, otros dicen redemocratización, otros dicen nueva república. Y así por delante. Es importante recordar que antes de 64, antes de la dictadura militar, tuvimos un período que llamamos de populista. O sea, había una política de tipo populista que se había adoptado desde 1930, más o menos, y que se desarrolló de una manera más fuerte después de la guerra, desde 45, de la Segunda Guerra Mundial, con los cambios que hubo, no solamente a nivel internacional, pero también internamente en Brasil. Durante el período populista, si uno lo toma de una manera más o menos general, de 30 a 64, hubo una intensa industrialización, una intensa urbanización, una transformación de la estructura de la economía y de la sociedad, un desarrollo de las clases sociales, la formación de nuevos partidos, la recomposición de movimientos políticos, además de otros movimientos. Tanto que se puede decir que es durante ese período de 30 a 64 que la estructura de la sociedad brasileña se cambia de una estructura baseada en la economía agraria, que ha sido siempre muy fuerte en Brasil, para una economía agroindustrial, o más que eso, una economía dominada por la industria, el capital industrial, la industrialización. Más precisamente, en los años 56 a 60, cuando tuvimos ahí un gobierno que se que es conocido, más o menos conocido en el exterior, de gobierno de Juscelino Kubitschek, durante estos años, 56 a 60, tuvimos una intensa industrialización con la creación de la industria automovilística. Claro que no es nacional, no es brasileña, es internacional, son producciones de diferentes industrias extranjeras, no solamente norteamericanas. Y entonces, en ese periodo, en esos años, el valor de la producción industrial gana el primer lugar en confronto con el valor de la producción agrícola. Porque hasta 1955-56, el valor de la producción agrícola era bastante alto. Teníamos varios productos agrícolas de exportación, además de carnes, y esta producción empieza a ser superada por la producción industrial. Proceso ese que es simultáneo a una intensa urbanización, a un intenso desarrollo de las clases sociales, a una intensa politización de la sociedad. Y se puede decir que el periodo de 64, de 45 hasta 64, es un periodo de los más, no sé si la palabra se dice, más ricos, más creativos de la historia de la sociedad brasileña, en el sentido que ahí se produjo mucho en términos de economía, de política, de cultura. Ustedes probablemente no solamente conocen, pero oyen, y a ustedes les gusta Roberto Carlos, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, etc. O entonces las películas brasileñas. Uno podría recordarse del teatro brasileño, etc. Bueno, mucho de esta producción intelectual, artísticas, de ciencias sociales y otras producciones son productos de este periodo de 45 a 64. Este fue un momento muy importante en el desarrollo de la sociedad, en las transformaciones. No que se caminó bastante hacia una democracia, no se caminó mucho, pero hubo transformaciones importantes que crearon condiciones para nuevas transformaciones y nuevas conquistas, no solamente culturales, políticas, pero también sociales. Y es precisamente en este contexto, con una transformación intensa, con una movilización, una politización, un avance de las clases obreras en el agro, es que las fuerzas reaccionarias se organizaron y trataron de dar el golpe de Estado. El golpe de Estado es un golpe de 64, cuando se crea la dictadura militar, es un golpe contra el proceso democrático, contra la participación de sectores populares en el poder, contra una nueva organización de las políticas estatales y, naturalmente, en favor de una alianza con los americanos, en favor de las multinacionales, en favor de un fortalecimiento del poder del Estado. Y, claro, vino toda una represión, no solamente política, pero también cultural, etc. Asunto que no es exactamente lo mismo, pero es semejante a lo que ocurre en Argentina, en Uruguay, en Chile y lo que ocurre hace mucho tiempo en Paraguay. Durante esos años de 30 a 64 y después de 64 hasta hoy, hay en la historia de la economía brasileña un intenso desarrollo económico, una economía que se transforma de una forma más o menos acentuada y que se transforma en una economía industrial más o menos expansiva, que avanza sobre diferentes regiones del país y empieza a exportar manufaturados, además de los productos agrícolas y de la pecuaria. Y entonces tenemos un hecho nuevo que pone el problema, aquí empieza el problema de las relaciones de Brasil con América Latina de una nueva perspectiva. Es que el relacionamiento de Brasil con América Latina empieza con esta expansión económica y con la búsqueda de mercados. Y con la inserción de Brasil en América Latina en términos de empresas multinacionales, en términos de cambio de mercancías, en términos de asociaciones de empresas. Muchas veces patrocinadas estas asociaciones o estos intercambios, estas relaciones económicas patrocinadas por las empresas multinacionales norteamericanas o europeas. Yo me compré en São Paulo una máquina de, ¿cómo se dice?, mecanografiar. Y me compré una Olivetti, porque en São Paulo hay una fábrica Olivetti. Entonces quería comprar algo que fuera barato. Y cuando empecé a utilizarla, me di cuenta que esta máquina, este tipo de máquina, no se fabrica en Brasil, no se fabrica en São Paulo. Lo que yo había comprado era una máquina Olivetti fabricada en México. O sea, las multinacionales hacen una operación latinoamericana por encima de nosotros, por encima de los gobiernos, por encima de los grupos y de los intereses. Hay acuerdos internacionales de intercambio de tecnología, además de complementos de las máquinas, de los productos industriales. No es imposible que algunos productos, algunas piezas de los coches Volkswagen que se producen en México sean producidos en Brasil, y que algunas piezas de los coches Volkswagen que se producen en Brasil sean producidos en México o en Alemania. Entonces, hay una integración, entre comillas, que se realiza por las operaciones económicas y que crea problemas reales que están en eso de cómo un país es forzado, es inducido a relacionarse con los otros según determinaciones que no están en el control del Estado mismo o mucho menos de los sectores de la opinión pública o sectores de la población. Desde los años 60, los gobiernos brasileños empiezan a interesarse por América Latina en términos de economía, en términos de geopolítica, en términos de acompañar, seguir lo que se hace acá y allá. Eso no quiere decir que antes no había interés por parte de los gobiernos. Hay libros de militares brasileños sobre geopolítica que enseñan que el pensamiento militar brasileño desde hace 40, 50, 60 años está preocupado con los desarrollos de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, etc. No hay duda. Pero esto todo era mucho más especulación, especulación, mucho más propuestas todavía preliminares y abstractas. Es desde 60 más o menos que esta política económica, estas relaciones económicas y estas relaciones militares y políticas se desarrollan en nueva forma. Y entonces tenemos un hecho que hace parte de esta historia, que es en 1958, cuando Nixon se enfrentó con problemas serios en su recorrido por América Latina. Creo que tuvo problemas particularmente difíciles de protesta popular en Bogotá, en varios lugares. En ese año, el gobierno brasileño empezó una operación panamericana, o sea, una operación latinoamericana, en el sentido de interesarse más activa y sistemáticamente pelos problemas de América Latina e empezar una política de intercambio económico, militar, intelectual, etc. En 1965, portanto, ya durante la dictadura militar, cuando hubo una revolución popular en República Dominicana, el gobierno militar brasileño entró en la asociación con el gobierno de norte de Estados Unidos para la preparación de las fuerzas de intervención en República Dominicana. Y envió militares, soldados, para participar de esta operación contrarrevolucionaria en República Dominicana. Uno puede imaginar, y esto es un poco verdad, que Brasil estaba aceptando una imposición de Estados Unidos, enviando, aunque simbólicamente 300 o 500, no sé cuántos militares, porque esta es era una exigencia norteamericana para hacer como si la operación de intervención en República Dominicana fuera el resultado de la organización de los Estados Americanos y, por tanto, el resultado de un consenso más o menos de diferentes países, porque hubo otros países que también entraron en eso de una manera todavía más simbólica. Pero en mi interpretación, cuando el gobierno militar brasileño acepta enviar militares a República Dominicana, por tanto, lejísimos de Brasil, en América Latina, el gobierno militar estaba queriendo decir para los norteamericanos y para los vecinos latinoamericanos que Brasil empezaba a proponerse como una nación que quería empezar a dictar algunas reglas en el juego de las fuerzas de América Latina. Aunque parezca esto muy caricatura, aunque parezca esto muy fantasía, en verdad era esto que estaba en cuestión. Los militares y sectores dominantes en Brasil estaban queriendo con esto señalar la decisión de empezar a entrar de una manera efectiva, práctica, en este caso militar, en los reglamentos de las relaciones, no solamente entre los estados, pero también internamente en los estados. No hay datos muy buenos, pero creo que ustedes en Puerto Rico, y particularmente los intelectuales que tienen una participación más activa en Estados Unidos, deben tener datos, porque en Estados Unidos se publican algunos de esos datos, que Brasil, el gobierno brasileño militar, estuvo en el golpe de Estado contra el general Torres en Bolivia en 71. Estuvo en el golpe de Estado contra Allende em 73. E estuvo ativo, presente, en el golpe de Uruguay. E se supone que la presencia militar, policíaca, de colaboración hasta en actividades internas en este país, sea bastante fuerte. Yo tuve una idea de estos problemas leyendo documentos en otros países, porque claro, en Brasil casi no se publica sobre eso, hay un control, hay alguna dificultad, o había bastante fuerte hasta 85. Entonces, estos hechos señalan una tendencia de Brasil de entrar en los juegos de las relaciones latinoamericanas, además de las relaciones económicas, también militares, también políticas. O sea, Brasil entró aliado con Estados Unidos en la contrarrevolución latinoamericana. Porque estas intervenciones y estas relaciones y estas operaciones nunca son en favor de la democracia. Nunca son en favor de un cambio de las condiciones sociales internas. Entonces es un hecho que hay que pensar, no es que sea una conclusión definitiva. Yo creo que esto es un problema para investigación, pero no hay duda de que hay síntomas con la operación latinoamericana de 58, con la participación en la invasión de la República Dominicana de 65, con la presencia indiscutible de sectores, agencias del gobierno brasileño en el golpe de Estado contra Torres en 71, y lo mismo en 73 en Chile de Allende, y otros hechos que probablemente se podrían encontrar, son manifestaciones indiscutibles de una presencia y de una acción de tipo contrarrevolucionario, antidemocrático y en favor de una, como ellos dicen, los dueños del poder, ellos dicen una integración latinoamericana. O sea, desde un determinado momento, esa es una historia muy interesante, se empezó a trabajar la integración latinoamericana, no en el sentido de Bolívar, de bolivarismo o de Martí, pero en el sentido de Monroe, de Roosevelt, de Taft y claro, Alianza para el Progreso, etc., etc. O sea, hay una integración latinoamericana que camina en el nivel de la economía, de las relaciones de empresas, de los cambios de tecnología, de los bancos, de las agencias y organizaciones bancarias, además de la integración que se realiza en términos geopolíticos, en términos de fuerzas militares, etc. Y en este contexto que se puede ver la presencia de Brasil y una presencia que tiene, en mi entender, este carácter de una participación cada vez más fuerte en términos de relaciones económicas y en términos de relaciones militares, políticas, policíacas y otras. Yo creo que Brasil no está muy presente en Contadora para no crear problemas para Estados Unidos, porque hay una alianza táctica, aunque Brasil sea subordinado, hay una alianza táctica del gobierno brasileño con el gobierno americano para que ciertos asuntos como de Caribe, de América Central, no sean influenciados por Brasil. Porque el interés de Brasil, y esto todos saben, de Estados Unidos, es que Brasil entrara de una manera abierta en la contrarrevolución de América Central. No nos olvidemos de que los argentinos antes de la democratización tenían no solamente militares en la contrarrevolución de América Central, pero torturadores. Y estos los americanos pidieron también al gobierno brasileño. Pero el gobierno brasileño, por razones de diplomacia, trató de controlar esto y trata de mantenerse relativamente discreto en eso, lejos de además de que hay un problema entre Brasil y México, porque yo supongo en mi fantasía, tal vez en mi imaginación, que hay una división de regiones de influencia y que se camina hacia una división en estos términos: América del Sur más o menos progresivamente una región de influencia brasileña, y América Central una región de influencia mexicana. Claro que esto todo es muy discutible, pero yo siento que Brasil tiene dificultad de entrar en una actividad más explícita en América Central y mismo en Caribe. Yo creo que en 65 el gobierno militar brasileño envió tropas militares para República Dominicana para hacer una demostración que estaba dispuesto a hacer el juego hasta ese punto, o sea, militar. Pero eso no significaría, creo yo, que el gobierno brasileño está dispuesto a hacer siempre ese tipo de demostración. No, él está interesado en definir con esto una región de influencia que es evidentemente Paraguay, Bolivia, Uruguay, etc. Y hay una novedad en esto, es que los gobiernos militares de Brasil, de Argentina y de Uruguay ya habían empezado un proceso de integración económica regional. Hubo en aquel entonces conversaciones entre expertos de los gobiernos, de esos gobiernos militares, para una asociación de intereses de empresas y un intercambio económico más regular y más continuo entre esos países. Y este acuerdo sigue, se desarrolla, y ahora con los gobiernos democráticos de Brasil, Argentina y Uruguay, esta integración está caminando más rápido todavía, más a prisa. O sea, hay una novedad que es importante uno pensar. Es que durante la dictadura militar en Argentina y en Uruguay, hubo una desindustrialización de esos países. Y durante la dictadura militar brasileña, hubo una intensa industrialización. ¿Cómo se explica esto? Uno puede imaginarse que los militares brasileños son más inteligentes do que los otros, que es absurdo. De distinguir la inteligencia de los militares en ese nivel debe ser una fantasía. En verdad, ellos estaban vinculados a intereses extranjeros de las multinacionales que han decidido, este es un problema que me parece fundamental, las multinacionales han decidido que Brasil será el soporte de un eslabón importante en la estructura económica internacional, y que Argentina y Chile y Uruguay, Chile también, deberían pasar por un proceso de estabilización o de reducción de las industrias. Y realmente en Uruguay y en Argentina hubo una desindustrialización. O sea, es un hecho muy importante, una agrarización de Uruguay, una agrarización de Argentina y una intensa industrialización de Brasil. Y es em resultado destes desarrollos que está se realizando uma integração crescente da economia brasileira com a economia uruguaia e argentina, además, é claro, das relações com Paraguai, com Bolívia, etc., o que abre ou cria outros elementos, outras perspectivas nestas relações entre Brasil e América Latina. Eu queria no mais que señalar para vocês alguns hechos e algumas sugerências para uno pensar o destino de América Latina desde a perspectiva de um país. Um destino que para uns pode que seja bueno, para mim me parece que não é brilhante. Me parece muito discutível isso de que isto que ocorre implica em uma presença mais ativa de Brasil enquanto economia, enquanto geopolítica em assuntos de América do Sul. Para terminar, bueno, não há que olvidar que Brasil está desenvolvendo relações mais ativas com a África, de que há pouco o governo brasileiro militar e civil falaram de que o Atlântico Sul é um assunto de los países de Atlântico Sul, e Brasil reivindicando que tenha sempre uma voz muito presente e muito ativa em assuntos de Atlântico Sul, ou seja, uma geopolítica que está se desenvolvendo. Há vários desenvolvimentos nesse sentido, mas me gostaria de terminar ponendo o seguinte problema. Brasil é um país dependente, articulado com o imperialismo? Sim, é. Brasil é um país subimperialista, como disse Mauro Marini. Eu creio que está caminhando nesse sentido. Pero também se deve reconhecer, por los hechos, que Brasil está se transformando em um país com influência em seus vecinos, em los términos que eu señalava. Então, a minha ideia, sugerência, não é uma interpretação, é que Brasil está se transformando em el aliado preferencial de Estados Unidos, claro que com a participação de las multinacionales, em América del Sur. É el aliado preferencial. Uno pode chamar de subimperialismo, de um país que é dependente, que aceita decisões desde afuera, não há dúvida, não há dúvida de que há muito disso. Pero é um aliado preferencial, no sentido de que os norte-americanos, em termos de economia e em termos de geopolítica, han chegado a um acordo, se pode fazer esta especulação, esta ideia, de que han chegado a um acordo de que os brasileiros que controlam o poder podem receber apoio, estímulos e, claro, orientação para que o país realize, no nível de América do Sul, operações econômicas e, por que não, militares, que são de interesse para o que se chama a geopolítica de Estados Unidos em América do Sul. Latina. Aliado preferencial, por quê? Porque Argentina era, hasta los años 60, um país fuerte e que disputava com Brasil la hegemonia, entre comillas, en América del Sur. Havia, isto é uma coisa antiga, um hecho muito antigo, de que Brasil e Argentina disputaram durante décadas o predomínio sobre América do Sul. E Argentina não solamente tinha uma estrutura econômica bastante desenvolvida, mas tinha uma vantagem histórica e cultural que era a participação em las tradições e la cultura hispânica. el problema del idioma, etc. Y esta ventaja relativa de Argentina ya está superada, según parece. ¿Por qué? Con las dictaduras militares, las multinacionales y, claro, agencias del gobierno norteamericano trataron de provocar la desindustrialización de Argentina, de Uruguay y de otras áreas, y empujar la industrialización de Brasil, lo que transforma la situación brasileña, la economía brasileña y, por tanto, las acciones del gobierno brasileño como relativamente privilegiadas en estas articulaciones con el capitalismo mundial y con el imperialismo. Entonces, se puede decir, para terminar, que Brasil se transformó en el aliado preferencial de Estados Unidos, del capitalismo mundial, de las multinacionales. Es claro que todo esto no es monolítico, no es definitivo, en América del Sur. ¿En términos de qué? De una economía capitalista de escala continental, integrando América Latina, de una geopolítica que está organizada según los intereses de la geopolítica norteamericana y, por tanto, en una perspectiva que a mí me parece más do que evidente, que es de la contrarrevolución en América Latina, que es, claro, en esta altura de la historia, parte de la contrarrevolución internacional. Gracias. Perdón, no oí bien.
Sí, por favor, si puede usar los micrófonos, porque se está grabando, se ve mucho más.
Esa es la cosa que yo.
La democratización en Brasil y el problema de la deuda externa.
Es bueno poner el problema de esta manera, porque no hay duda de que el proceso democrático en Brasil, y en ese punto creo que es lo mismo, con diferencias naturalmente en Argentina, en Uruguay, y lo será en Chile, es un proceso democrático que está determinado en un aspecto por la situación económica. Entonces, la capacidad de democratización, las posibilidades de avances de las conquistas democráticas están delimitadas, además de las fuerzas políticas y sociales, además de la actividad de los partidos, además de si hay o no agresividad de las fuerzas populares, etc., que, claro, son problemas importantes, están fuertemente determinadas por el hecho de que toda la economía está organizada al mismo tiempo para pagar la dívida externa. Y eso significa un esfuerzo interno del país y, por tanto, una explotación de los trabajadores en una escala realmente muy acentuada, muy fuerte. Entonces, no hay duda de que la deuda externa es un elemento, un eslabón negativo, extremadamente negativo en ese proceso de democratización. En Brasil, yo creo que eso es real, no hubo un cambio de bloque de poder, no hubo un cambio de fuerzas predominantes en el aparato de Estado de la dictadura militar al gobierno democrático. Hubo cambio de gentes, hubo un cambio de discurso, pero las políticas básicas del Estado siguen las mismas. Se habló de reforma agraria, pero no se la hace. Se habla de reforma de la enseñanza, pero no se la hace. Se habla de la reforma de la habitación, el problema de la habitación, pero sigue la misma política anterior. y la preocupación básica del gobierno y las fuerzas que dominan el gobierno desde los años 70 es producir bastante para la exportación, empujar la producción para exportación, hacer todos los esfuerzos para la exportación, crear todas las facilidades para la exportación y realizar transferencias de ¿cómo se dice?, de renta, de capital, transferencias de riqueza social para sectores privados, para que estos sectores privados puedan caminar, desarrollar la exportación. Todo está fuertemente determinado por las exigencias de la exportación, para que se pueda producir divisas, recursos, se acumular capital en dólares, en monedas fuertes, para pagar la deuda externa. Esto significa que el pueblo todo, y sectores obreros y campesinos en especial, están sometidos a una fuertísima explotación. Yo tengo aquí una transcripción de un documento del gobierno democrático que empezó en 85. Y en este documento, que es del gobierno, ellos dicen: estos 40 o 50 años de desarrollo económico muy intenso, el país no ha alcanzado de reducir, al contrario, en ese año de 85, se enfrenta con 50 millones de brasileños que sufren dificultades agudas de hambre, desnutrición, falta de habitación y de mínimas condiciones de salud. No es alguien de la oposición que dice esto, es el funcionario del gobierno, el tecnócrata del gobierno que dice. Hubo un desarrollo muy fuerte, pero la política de distribución es muy desigual, y con los compromisos que resultan de la deuda externa, que implican en políticas internas de producción de recursos, de acumulación para pagar la exportación, con esto se intensifica la explotación de amplios sectores de la población, y claro que eso significa que la democracia no camina, porque aquí se pone un problema que es extremadamente importante: ¿qué es la democracia? Partidos libres, sí, elecciones regulares y moralizadas, sí, un parlamento que puede discutir problemas, sí, pero esto es abstracto, esto no es la democracia, porque si el parlamento no puede discutir el presupuesto nacional, si el parlamento no puede decidir cuánto se gasta con los militares, con la enseñanza, con la salud, con la habitación, no es democracia, es un espacio de oratoria, de retórica. Más que eso, la democracia, además de la política, es también social. Entonces hay que realizar políticas sociales, salud, habitación, enseñanza, etcétera, reforma agraria, para que la población pueda participar un poco más de la riqueza nacional. Entonces, se puede decir que la nueva república en Brasil, o la democratización en Brasil, está muy limitada. Muy limitada porque, primero, las fuerzas que estaban en el poder con la dictadura militar consiguen mantenerse en el poder con el gobierno democrático. Se cambiaron nombres, se cambió un poco el discurso, pero las políticas siguen más o menos las mismas. Lo que no quiere decir que las fuerzas populares no son combativas, de que no se realicen luchas muy importantes de parte de movimientos y partidos, sindicatos, etc. Pero esta lucha de las fuerzas de base popular no ha sido capaz de cambiar la situación, porque la democratización, o sea, la transición de la dictadura a la democracia, ha sido demasiadamente negociada por los liderazgos de los partidos de oposición, que eran partidos comprometidos con la democracia, pero partidos burgueses. Entonces estos liderazgos terminaron por controlar demasiadamente el empuje de las luchas populares, porque había un empuje, una fuerza bastante grande que permitiría avanzar mucho más en el sentido de la democratización, pero esta fuerza resultó controlada por los juegos de los partidos, de los liderazgos y, claro, por las amenazas de los militares, etc. Y en esto estamos, una democratización limitada, mucho más formal do que efectiva, y un país que está con esa economía compleja y más o menos grande, organizado para pagar deuda externa. O sea, seguimos como en la colonia, claro que con diferencias muy fuertes, seguimos países, Brasil es un ejemplo, que están determinados por las relaciones externas, determinados por la economía internacional. O sea, son países en los cuales los trabajadores son explotados por las capas dominantes internas y por las capas dominantes en el sistema mundial. Por eso yo creo que es posible decir que una peculiaridad de nuestros países de América Latina es que el pueblo sufre una doble explotación. Una para mantener el Estado nacional y las capas dominantes. Y otra para atender a los intereses de las multinacionales que también participan de las ganancias que se producen internamente.
Buenos días. Quisiera continuar un poco con parte de la pregunta que hizo el compañero sobre la deuda externa. Y recientemente sabemos que hubo un tremendo ajetreo en Wall Street, precisamente producto de las declaraciones en Brasil sobre una moratoria a la deuda externa. Y mi pregunta es en el sentido de estas declaraciones recientes, al igual que unos acercamientos que se han venido efectuando respecto al inicio de relaciones con Cuba. ¿Entiende usted que significan una cierta redefinición con relación a Estados Unidos o representan parte de una estrategia nacional dentro del marco de los intereses norteamericanos?
Realmente hay eso. En la política externa brasileña hay hechos que son muy provocativos. Hace algunos años, en la década de los 70, el gobierno militar brasileño reconoció el gobierno de Angola antes que cualquier otro gobierno y contra las sugerencias de Estados Unidos. Lo mismo para Mozambique. Además de que el mismo gobierno militar hizo un acuerdo nuclear con Alemania. Y en ese mismo entonces hubo una interrupción del acuerdo militar de asistencia militar entre Brasil y Estados Unidos. O sea, las relaciones no son homogéneas y no son tranquilas. Hay crisis, hay desencuentros y hay dentro de las fuerzas militares, además de otros sectores de la sociedad, hay propuestas, entre comillas, nacionalistas de derecha, que a veces ponen la conveniencia, la necesidad o conveniencia de empezar políticas independientes hacia Alemania, acuerdo nuclear, o entonces el reconocimiento de los gobiernos de Angola, Mozambique, etc., con casi que con veto de Estados Unidos. Entonces eso demuestra que el escenario no es sencillo y no es homogéneo, no es tranquilo, es complicado. No hay duda de que hay fuerzas internas y fuera del gobierno que proponen políticas que trabajan con la hipótesis, creo que se puede decir, de que Brasil puede que sea o será brevemente una potencia mundial. Entonces hay un juego en esta dirección. El proyecto de potencia regional, de potencia mediana o de potencia mundial. Este proyecto está en la cabeza de muchos militares, de sectores burgueses, de sectores de la población. Yo creo que muchos de los patriotas están en eso, y me temo que también algunos de izquierda. El patriotismo camina en esa dirección, pero esto al mismo tiempo es un síntoma de que el escenario no es homogéneo y que la situación, relación Brasil-Estados Unidos, Brasil-América Latina no es homogéneo. El reconocimiento de Cuba es un problema de economía, es un problema de tratar de exportar sea lo que sea, porque como dicen los comerciantes, los negociantes, la mercadería no tiene ideología. Entonces, si hay plata, muy bien. Lo que dijo Nixon cuando quería justificar su viaje a China, que fue el momento de la recomposición, mercadería no tiene ideología. Pero hay un hecho que está en la pregunta, que es Brasil en ese momento interrumpe el pago de los intereses. Una economía de ese tamaño que no está capacitada para pagar intereses, no el principal. Claro que esto pone el gobierno brasileño subordinado al FMI y a los bancos y a las empresas y al gobierno multinacional, porque ahora la situación es esta. Porque el no pago de los intereses no es el resultado de una lucha política nueva, de una propuesta de un nuevo bloque de poder, de un cambio del modelo brasileño, que algo que podría y se discute mucho allá. No, no es nada de eso, nada se cambia, solamente se interrumpe el pago de los intereses porque no se puede pagar, no hay plata. Pero, aún diciendo que el Brasil no quiere innovar al FMI, está adoptando las políticas internas de salarios, de sueldos y de tasas, etc., que el FMI exige. Entonces hay un juego que es muy típico de América Latina. Creo que brasileños, puertorriqueños, mexicanos son muy, muy especialistas en eso, hacer un juego con los problemas. Entonces el gobierno brasileño dice que no va al FMI, interrumpe el pago de los intereses, pero empezó a adoptar todas las políticas que el FMI exige. Lo que quiere decir que los bancos extranjeros no están completamente descontentos con la evolución de la política brasileña.
Una cosa es el curso de la nación que usted nos describe como, para resumir, como un peón, ¿verdad?, de la economía internacional dirigida por los Estados Unidos. Y mi curiosidad es, ¿y cómo se percibe, frente a ese rumbo que usted le ve a esa nación, cómo se percibe la masa popular brasileña? ¿Cómo percibe su propia nacionalidad, su propio rumbo? ¿Y qué sectores, grupos, organizaciones se oponen a ese rumbo? Usted en parte habló de que algunos sectores de oposición quedaron en cierto modo absorbidos, seducidos por la democracia formal, por los partidos, etcétera. Me gustaría saber un poco más de los niveles populares de resistencia a ese rumbo y sus problemas.
En verdad, una parte importante del pueblo está preocupada con los problemas inmediatos y muy fuertes de sus condiciones de empleo, de sueldos, problemas de educación, salud, transporte, etc. Y además de que en el agro hay muchos grupos en diferentes partes del país que están preocupados con el problema de del uso de la tierra, de la posse y uso, se dice, que es decir, no la propiedad en términos más formales, pero de la continuidad en una situación de trabajo. Entonces hay muchos problemas fuertes que están polarizando la actuación de los movimientos sociales y los partidos. Además de que hay una industria cultural que es muy activa y muy fuerte y que hasta está caminando hacia la exportación. Una industria cultural que es no solamente la televisión, pero también los periódicos y el carnaval, el fútbol. Y esto todo está más o menos organizado para crear en la población una visión no politizada y, si posible, optimística de los problemas. El fútbol en Brasil es una operación política todo el tiempo. Todo el tiempo. Es un asunto de geopolítica. El pueblo va a los estadios, a las peleas, pero los juegos y la distribución de los juegos en diferentes partes del país y la televisión y las radios trabajando con el fútbol día y noche de una manera que a uno parece absurda, aunque sea aficionado, esto quiere decir que el fútbol es una operación política, más que política, geopolítica. Y con esto se trata de encubrir, de controlar, de evitar que sectores populares se informen, puedan ponerse delante de algunos problemas más generales de la sociedad. Lo que no quiere decir, otra vez, que no hay movimientos y partidos que están en la lucha y que están tratando de discutir. Hay en Brasil hoy, en el sector obrero de las industrias metalúrgicas, una discusión muy fuerte y que es continua sobre las reivindicaciones de esos obreros de Volkswagen, de Ford, de Chevrolet y de etc., que estas reivindicaciones deben llevar en cuenta, tomar en cuenta también los niveles de los sueldos de los mismos obreros de estas mismas industrias en Alemania, Estados Unidos, etc. Entonces se empieza a haber una conciencia más internacional de los sindicatos, de las discusiones, de las reivindicaciones relativamente a lo que es la condición obrera. O sea, empieza a desarrollarse en un otro nivel las clases sociales en un nivel internacional, en términos de pensamiento, en términos de discusiones. Y esto es una realidad. Lo que ocurre es que de parte de esa realidad, que son las luchas, las reivindicaciones, las huelgas y los debates que son o dificultar la participación del pueblo en eso.